Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, LR Podcast de este gran diario. Hoy lunes 4 de septiembre del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto para el próximo año, que ha subido en 12% respecto al que se ejecuta este 2023. El presupuesto actualmente es de 240.806 millones de soles, el que ha propuesto el gobierno y que debe ser debatido y aprobado en el Congreso hasta el mes de noviembre. Hoy vamos a tener a Eduardo Recoba, economista, conductor de Cuaderno de Economía. Pero también tenemos otra receta interesante, dulces recetas. Desde hoy, lunes 4, El Popular te trae una selección de deliciosas y variadas recetas de postres para toda ocasión, explicadas fácilmente paso a paso con el nuevo coleccionable Dulces Recetas. Hoy, con la primera entrega, recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y también la primera lámina. Pero también descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratis. Además, ya está disponible el tercer video educativo, ¿Por qué votamos? Es un video importante sobre la democracia que está traducido al quechua, al aymara, al ashaninka, al ahuajún y al shipibo. Es un hermoso proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Vamos a ver cómo va el dólar hoy, lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el billete verde en 3.68 y lo venden en 3.70. Y en la casa de cambios digitales se compra el dólar en 3.68 y se vende en 3.71 en promedio. Te presentamos también la pregunta del día en pantalla. ¿Qué debe mejorar el gobierno para gastar adecuadamente el presupuesto? Envíe sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos con el programa y tenemos ya nuestro invitado. ¿Cómo estás, Eduardo Recoba? Bienvenido a La República.
Gracias, Rumi. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. En principio, Eduardo, vamos a ir de lo facilito a lo más amplio. ¿Qué es el presupuesto 2024? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos precisamente de presupuesto?
El presupuesto es una herramienta de las finanzas públicas que tiene como objetivo ordenar la política fiscal, la política de gasto, la política de las partidas o transferencias. Es, digamos, de momento una intención, no es un ejecutable. El presupuesto también está formado por dos grandes dimensiones. Uh-huh. Es el presupuesto inicial de arranque o el PIA, uh-huh, que es el que se presenta ante el Congreso, y la segunda dimensión tiene que ver con el presupuesto ya modificado, que es el presupuesto que va variando en la medida que se vaya gastando.
Precisamente el PIA, el presupuesto inicial de apertura, ¿qué cosa es eso para que la gente entienda?
Es la formulación, es la exposición, es la presentación inicial, uh-huh, ¿no? Como dice su nombre, de arranque, ¿no? De inicio, de una intención de gasto. Ojo, ¿eh? Estoy hablando de intención
porque
de gasto.
Porque es un proyecto, además.
Porque es, además, exacto, es un proyecto, es un proyecto que registra determinada intencionalidad, uh-huh, y por eso se le coloca un número duro, un número crudo, que vendría a ser el presupuesto inicial.
Hay que indicar además que el gobierno tiene plazos de entrega. Como sabemos, hasta el último día de agosto, hábil de agosto, el gobierno tiene que entregar el proyecto de presupuesto al Congreso. Ya lo hizo.
Sí.
Vamos a ver precisamente esta página escrita el día salida, que se publicó el día 12 del 31 de agosto. Página 12 del 31 de agosto. Veamos justamente allí, señala que el Ejecutivo eleva a 240.806 millones de soles el presupuesto público para el año fiscal 2024. Vamos a ver también el detalle de esta página. Según el gobierno, el presupuesto público para el siguiente año tiene un enfoque más descentralizado. Estamos viendo a las barras precisamente cómo es que crece en 12% el presupuesto del año 2024 respecto al año 2023. Y en la parte de arriba, en ese círculo, se están observando justamente que un 22% es para el gobiernos regionales, 14% para los gobiernos locales. Por lo tanto, señala el gobierno que este presupuesto para el siguiente año es más descentralizado. Sectores priorizados: educación, salud, orden y seguridad, protección social, agua y saneamiento, atención de la emergencia. ¿Qué te dicen estas cifras, Eduardo?
Que en realidad el presupuesto pudo haber registrado un dato mayor, ¿no? De no haber sido, pues, el 2023 un año tan malo desde el gasto público y evidentemente con una austeridad desde la actividad privada. Ese 12%, recordemos que puede verse recortado en la medida que vayamos avanzando ya en términos de gasto. Uh-huh. Uno, dos. hay que considerar que solamente por corrupción de esos 240 mil millones de soles ya se van a ir 24 mil millones, o sea que alrededor del 10%.
Y eso no se puede permitir, definitivamente.
Claro, entonces.
Pero eso es la realidad.
Entonces, esa cifra, ese 12% de crecimiento, no es que sea engañoso, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que hay que recortar las exoneraciones tributarias a restaurantes, lo que la caja fiscal va a dejar de percibir son alrededor de 1.600 millones, con eso te amarra el presupuesto hacia la baja, y lo mismo las otras exoneraciones que son alrededor de 6.000 millones, ¿no? que son las que efectivamente aprobó el Tribunal Constitucional. Entonces vamos a encontrar que ese 12% de incremento en realidad puede ser menor a la intencionalidad, repetimos, que significa contar con un presupuesto.
Porque la reducción del IGB, como tú lo has recordado, obviamente impacta en la caja fiscal. Si bien es cierto que de alguna forma se apoya a los restaurantes, a los hoteles para su reactivación, obviamente el impacto es mayor en la caja fiscal. Y lo otro que has comentado también, el Tribunal Constitucional le ha perdonado las deudas por moras a las grandes empresas. 12 mil millones de soles que entran, que no entran, que no están en el presupuesto para el próximo año. ¿Es así?
Sí, entonces encontramos que este presupuesto, como un proyecto, solamente es un número duro, solamente es un número crudo, pero detrás de ese número duro, detrás de esos 240 mil millones, hay que contar una historia, y la historia es que no contamos con ese presupuesto en su totalidad. Estamos muy golpeados. Y eso es muy grave, Rumi. ¿Por qué? Porque un presupuesto que no venga fortalecido desde las finanzas públicas provoca, ¿qué cosa? Más pobreza, más precariedad, más informalidad.
Hay que indicar además, como dijimos al inicio, que esta presentación de los proyectos de presupuesto, equilibrio financiero y además de endeudamiento, son tres proyectos que los debe debatir el Congreso. ¿Cuál es el procedimiento desde aquí hasta el mes de noviembre? El último día hábil del mes de noviembre, cuando el Congreso tiene que aprobar estos proyectos de ley.
Entiendo que esto pasa a la comisión respectiva, ¿no? Que en este caso es la Comisión de Economía, ¿no? Y presupuesto, y luego esto ya se eleva al Pleno para su votación, ¿no? Pero más allá de eso, Rumi, es importante indicar que el presupuesto como herramienta precisa de la voluntad no solamente política, que es una voluntad que todas y todos sabemos que carece el Ejecutivo, sino que también precisa de una voluntad o una pericia técnica, que también todos y todas sabemos que, digamos, el Legislativo no está a la altura, con lo cual creemos que bueno, van a recibir el proyecto, lo van a leer, y como ya estoy hablando de política, no de economía, Rumi, y como la contradanza entre el Legislativo y el Ejecutivo va a continuar, porque ambos se retroalimentan y ambos, entre comillas, se legitiman, lo más probable es que se apruebe antes de noviembre.
Definitivamente. Lo que debe pasar esta semana es que el ministro de Economía y Finanzas debe asistir precisamente a la comisión respectiva del Congreso para dar su versión. ¿Qué es lo que tiene que encontrar en el presupuesto para este año?
Sí,
el siguiente
lo tiene que sustentar.
Sí, lo tiene que sustentar. Sí. Pero luego también hasta el mes de noviembre hay periodos donde tienen que pasar los titulares de los diferentes pliegos. Sí. A presentar su presupuesto y exponer por qué requieren esa cantidad de dinero.
La Comisión de Economía y Presupuesto y ya el Pleno, ahí ya se va a indicar la sustentación, pero no por parte del ministro, sino ya envían técnicos desde el MEF para cada rubro, para cada segmento, para cada pliego, ¿no?
Así es. Pero esto ocurre en un momento complicado para la economía del país. Vamos a ver precisamente esta página, la página 12, publicada en La República el 30 de agosto, que tiene relación con la economía, ¿no? La economía crecerá 1,1% este año, se anticipan pobreza y desempleo. Veamos el detalle de este cuadro. Ahí lo tenemos. En la parte de arriba se aprecia cómo fue la evolución de la economía peruana año a año. Se estima que para el 2023 la economía peruana solo crezca 1,1%, aunque los estimados señalan que podríamos crecer menos 0,5, 0,7 posiblemente, en el mejor de los casos. Y en la parte de abajo, estamos viendo las barras en rojo, estamos viendo ahí cómo nos fue este año de enero a junio. Los datos cercanos, el dato más cercano es de junio, hemos decrecido, el PBI ha decrecido en menos 0,56%, en mayo un decrecimiento de menos 1,32%, y así sucesivamente estamos viendo estas cifras lamentablemente rojo en recesión técnica, Eduardo.
Sí, ya es clarísimo, digamos, este entorno de leído como recesión. Negarlo es como equivale a ser terraplanista, básicamente.
Definitivamente.
¿No? Y ahora, negarlo, o mejor dicho, digamos, aceptar una recepción no tiene nada de malo, o sea, es parte de los ciclos económicos. Pero creo que ya tenemos que ir más allá de la recesión y ya comenzar a hablar de soluciones. Y las soluciones, evidentemente, son urgentes, no solamente son importantes. El crecimiento de 1,1% por parte del Ejecutivo es extremadamente optimista.
Totalmente.
En 4 meses, si nos cae un niño fortísimo, incluso vamos a crecer menos de 1%. Entonces tenemos que ya de una vez iniciar todo un proceso, diría yo, de reconversión, de reperfilamiento de la política económica, de la política sobre todo fiscal, política monetaria no, pero sí de la política fiscal para generar ese gasto para los próximos 4 meses o cuatrimestre o el último trimestre del año que nos pueda ayudar o aportar en algo justamente para evitar que ese 25,7% de pobres en el Perú se convierta, no exagero, en un 30%.
¿Pero crees que el gobierno está haciendo lo propio para salir de esta situación? Porque es de muchas declaraciones, ¿no?
A ver, las señales son muy erráticas, las señales no son claras. Volviendo al tema del presupuesto así cortito.
Y no hay celeridad, además.
Te lo respondo con un ejemplo en el presupuesto. El presupuesto habla de un incremento del 12% sí. En términos duros, en términos de presupuesto inicial. Pero cuando tú lees, por ejemplo, el marco macroeconómico multianual, que es también una hoja de ruta que se publicó la semana para que los televidentes nos entiendan, el MMM es una hoja de ruta, tú lees ahí que el gasto va a subir en 3%.
Exacto.
O sea, te dicen por un lado que estoy asignando 12% más, pero en términos de gasto solamente te estoy incrementando 3%.
Entonces, eso
no es una señal clara para los agentes, para los hogares, para las familias, para la pequeña, mediana y microempresa. Entonces, empezar por ser más claro, ser más comunicativo y lo otro, como se viene insistiendo casi en consenso, creo que cualquier economista te lo va a comentar, como te lo estoy diciendo yo, Rumi, es acelerar, dinamizar el gasto público, pero gasto de alto impacto.
Definitivamente.
No solamente transferencias, sino gasto efectivo.
Y ahora veamos junto a ti esta página 12 del 1 de septiembre de La República. Es importantísimo señalar lo siguiente. Con 9.300 millones de soles se buscan reducir la precariedad. Y es que cuando la economía no va bien y arrecia la pobreza, 27,5% como lo dijiste, es el momento de los programas sociales para atender con rapidez a los sectores más vulnerables del Perú. Veamos precisamente esta página, pero también el detalle. Sectores priorizados en el presupuesto para el siguiente año, más de 4.000 millones de soles para ampliar la cobertura de Pensión 65, Contigo, Cali Warma, el vaso de leche, los comedores populares, Pan TBC, Plan TBC. Y para combatir la pobreza urbana, 89 millones de soles para financiar a 3.000 ollas comunes que alimentan a más de 235 mil personas. Pero en el área rural se destinan 249 millones de soles para atender a más de 36 mil hogares por el programa Haku Wiñay. Y en primera infancia, 608 millones de soles para extender la cobertura del acompañamiento a la familia rural. ¿Crees tú que es el momento de ir de frente para la atención de estos programas sociales de tal manera que el impacto de la pobreza no sea tan alto en el país?
La primera, o el escenario base que usamos muchos economistas es el siguiente. Siempre es bienvenido cualquier tipo de programa social que frene ese golpe hacia los hogares de menores ingresos.
Así es.
Pero, de nuevo, insistimos, por ejemplo, esas exoneraciones de las que hemos gozado 2022-2023 en restaurantes, nomás 1.600 millones de soles. Ya, esos 1.600 millones están ahí en Pensión 65, por ejemplo. ¿No? Entonces, ya encontramos que hay nuevamente disonancias cognitivas dentro del Ejecutivo a la hora de diseñar un presupuesto, porque tú no puedes hacer, digamos, exonerar y a la vez quitarle a Pensión 65 un poder fiscal para gastar, ¿no? Entonces, ahora, eso por un lado, pero por otro lado necesitamos ejecutar, Rumi, ejecutar. No basta el número duro, no basta el número crudo. Podemos tener 9.300 millones de soles, pero si eso no se... Y podemos moverlos,
claro.
Como tú puedes mover tu cuenta bancaria, pero al final del día, ¿has gastado? No has gastado. Entonces necesitamos mover eso justamente para poder paliar, modular el impacto de un niño, el impacto de una recesión en estos más de 12 millones de peruanos y peruanas pobres, ¿no?
Tú lo has dicho con claridad, se necesita gastar y gastar bien y en el momento adecuado, en el momento preciso. Vamos a ver precisamente lo siguiente, porque en plena complicación de la economía, cuando se estima que la inversión privada será de menos 4,5% este año, durante el gobierno de Dina Boluarte, el gasto por parte del sector público no avanza. Y este cuadro lo dice. Este es el avance del gasto de inversión pública para el día de hoy, 4 de septiembre de 2023. El gobierno nacional solo tiene un avance de 42,3%, faltando 3 meses y 20 y pico días para que se termine el año. Los gobiernos regionales han avanzado solo 33,5% y los gobiernos locales 34,7%. ¿De qué estamos hablando, Eduardo, cuando hay un gasto ínfimo, un magro gasto del sector público?
Bueno, estamos hablando nuevamente de disonancias cognitivas desde el Ejecutivo. Estamos hablando también de mensajes muy poco claros y también estamos hablando de mensajes que son erráticos, engañosos. Y lo que dije hace un ratito se prueba con este cuadro. No, acá no ha habido un gasto concreto, solo ha habido transferencias de partidas, transferencias de rubros presupuestales, de segmentos presupuestales, pero gasto en firme Rumi no hay. Y ahí está la mejor prueba. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Nos quedan 3 meses y pico, casi 4. Bueno, tratar de, por lo menos en el último trimestre, gastar, que es lo usual, ¿no? Es lo usual, históricamente el último trimestre del año se gasta. ¿Para qué? Para que ese impacto, ese golpe, ya nos van a golpear. O sea, ya tenemos el golpe encima, ¿no? Pero que ese golpe por lo menos sea suavizado, sea con guante, ¿no? Con un guante. Porque de momento ese golpe está viniendo con mancuerna.
Si tú tienes 100 soles y tienes que prevenir que tu casa no se inunde por las lluvias y has gastado solo 5 soles 60, es decir, el 5,6%. Es lo que el Contralor ha dicho respecto a la ejecución del gasto para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Solo se ha gastado hasta este momento 5,6% del presupuesto para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. ¿De qué estamos hablando?
Particularmente estoy totalmente de acuerdo con el Contralor. Él ha sido muy lúcido al momento de dar su advertencia, al momento de brindar su señal de alarma. Y esto nos mueve a otro tema, ¿no? Al tema de la calidad de gasto. Tú lo has mencionado hace un ratito. Gasto de alto impacto, porque claro, uno puede decir como economista, gastemos, ejecutemos, pero si vamos a ejecutar 20 milloncitos por acá, 80 millones. No, necesitamos hospitales de alta gama, necesitamos infraestructura aeroportuaria, vial, necesitamos infraestructura sanitaria, necesitamos infraestructura educativa de alta gama. No necesitamos postas médicas, necesitamos hospitales clase 1, 2 y 3. Y eso no existe, Romy. Eso de momento no está en el mapa del Ejecutivo. Y eso es lo grave. Entonces, cuando tienes 4 de cada 7, no hablo de empresarios grandes, sino de micro, pequeños, medianos empresarios, dice que está desamparado ante un gobierno que no está moviendo partidas para protegerse del Niño, ¿no? Porque descolmatar un río no basta, tienes que generar mayor gasto de protección contra el Niño. Bueno, cuando tienes ese tipo de empresariado y tienes esa actitud por parte del Ejecutivo, evidentemente, Dios no lo quiera, nos toca un Niño fuerte, un Niño, digamos, un escenario muy complicado de un Niño, bueno, vamos a crecer menos de 1%. Y eso no es ser pesimista, perdóname, Rumi, eso es ser realista. Simplemente optimista con experiencia, ¿no?
Pero hay algo importante, estamos hablando de un Niño moderado todavía, y eso fue lo que ocurrió en el año 2017. Tuvimos un Niño moderado y vemos cómo ha sido el desastre.
Sí, pero ojo que la economía, como la economía es una película y no una fotografía, nosotros, cuando tenemos un evento exógeno negativo, como un fenómeno del Niño, un desastre natural, lo que hay después de ese fenómeno, de ese evento, es un efecto residual, Rumi. Claro. Ahorita, hasta el día de hoy, 2023, estamos sufriendo los efectos residuales del Niño costero del 2017.
Y además entonces, con corrupción.
Y encima con corrupción, con una autoridad, digamos,
de reconstrucción por cambios
que no se sabe cuál va a ser la estructura o el futuro de esa autoridad. Estamos ahorita en una pendiente hacia abajo y nosotros tenemos que subirla, pero tenemos una gran mochila atrás.
Eduardo, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto. Vamos a ver, mostrar la pregunta del día, por favor, en pantalla. ¿Qué debe mejorar el gobierno para gastar adecuadamente su presupuesto? ¿Cómo debe ser ejecutado el presupuesto teniendo en consideración 4 pilares fundamentales? Ética, que tiene que ver con anticorrupción, eficiencia con el adecuado uso de los recursos, eficacia con el lograr los objetivos y con calidad. ¿Qué hacerlo?
Yo lo que creo es que de esos 4 puntos, la eficiencia y la eficacia son críticas y lo demás ya va a caer por su propio peso. Tú no puedes, por ejemplo, asignar un gasto, con esto termino rapidito, Rumi, tú no puedes asignar un gasto de entre 1.500 a 2.000 millones de soles como techo en seguridad en un país donde tienes 33 millones de habitantes. Comparar es feo, pero es inevitable. El Salvador tiene 6 millones de habitantes. ¿Sabes cuánto ha gastado en seguridad? 2 mil millones de dólares.
Es increíble.
Entonces, eficacia, de nuevo, eficiencia. Ya el tema moral, evidentemente, es clave. Ya vemos que el 10% de estos 240 mil millones se van a ir en corrupción o en corruptelas, ¿no? Pero eficacia y eficiencia es lo que necesita un Estado. No que el Estado sea más grande, pero sí que sea más eficiente y eficaz.
Gracias, Eduardo Recoba, por estar en LR Más Economía.
No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Recoba, él es economista, conductor de Cuaderno de Economía en Epicentro TV. Nos vamos ya, pero antes, desde hoy lunes 4, El Popular te trae una selección de deliciosas y variadas recetas de postres para toda ocasión, explicadas fácilmente, paso a paso, con el nuevo coleccionable Dulces Recetas. Hoy, con la primera entrega, recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Pero también te comentamos que puedes descubrir una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratuitas. Además, ya está disponible el tercer video educativo, ¿Por qué votamos? Es un video importante sobre la democracia, traducido al quechua, al aymara, al ashaninka, al awajún y al chipibo. Es un hermoso proyecto de la Fundación Gustavo Mome Yona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a estar siempre conectado en LR+, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día mañana. Tupananchiscama, huarcaicuna, panaicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.